acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 20 de mayo de 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate, con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Realiza INE debate entre los tres candidatos a la gubernatura de Puebla en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
13.5 millones de personas están llamadas a las urnas para votar en las 6 elecciones locales del 2 de junio.
Continúa INE con la recepción de los votos de las y los poblanos desde el extranjero para la gubernatura de la entidad.
Imparte Betilde Muñoz Pogosian, Conferencia Estacional de Primavera, Desigualdad y Democracia, la Inclusión Social y el Acceso a Derechos Humanos en las Américas.
Clausura Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. El seminario ¿Por qué el género es relevante para los hombres? Las nuevas masculinidades.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP de Puebla iniciará operaciones a las 19 horas del 2 de junio.
Este domingo 19 de mayo a las 8 de la noche, en el Teatro del Complejo Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la gubernatura de la entidad, Enrique Cárdenas, Alberto Jiménez y Miguel Barbosa. Además de una moderación activa que corrió a cargo de Patricia Estrada y Gabriela Bargentin, este encuentro buscó la mayor confrontación de ideas y propuestas de los candidatos en torno a empleo y desarrollo regional, atención a comunidades indígenas y migración, así como seguridad, federalismo y Estado de Derecho. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que este debate organizado por el INE fue un encuentro novedoso y exitoso.
Que es un formato que yo creo que ya para en las contiendas políticas llegó para quedarse. Es un formato que en buena medida reproduce y se nutre de las innovaciones que el Instituto Nacional Electoral introdujo en los debates presidenciales. Pudimos ver propuestas, pudimos ver confrontaciones, pudimos ver la posibilidad, digamos, de conocer a los candidatos sometidos a la presión que este tipo de eventos supone, y por lo tanto contamos con información como ciudadanos, particularmente quienes tendrán la posibilidad de decidir su futuro en las urnas el próximo 2 de junio, las y los poblanos, de poder contar con mayores elementos para poder discernir el sentido de su voto. Para eso era el debate, para que las y los poblanos, para que ustedes que van a ir a votar el próximo 2 de junio, puedan hacerlo con la mayor información posible.
Destacó que la elección de gubernatura y 5 municipios en Puebla avanza y avanza bien.
Y puedo decirles que en ninguna de las 6 entidades estamos teniendo focos rojos.
No hay riesgo.
Las elecciones avanzan, estamos puntualmente, estamos con una gran participación de la ciudadanía. Esto que les comentaba a ustedes respecto del caso de Puebla se repite en cada una de las entidades y ninguna de las casillas hoy está en riesgo. Estamos teniendo una respuesta ciudadana verdaderamente encomiable. La democracia va gracias a la ciudadanía. Le toca a los demás actores políticos, gobiernos, candidatos y candidatas, partidos, pues estar a la altura de la ciudadanía. Serán momentos muy intensos, vendrán en su momento los cierres y nos toca a todos cuidar que las elecciones lleguen a buen puerto.
El objetivo en el debate fue el intercambio y contraste de ideas y propuestas para que la ciudadanía cuente con más elementos para emitir un voto libre e informado. Cabe destacar que el debate fue seguido por 266 representantes de los medios de comunicación acreditados y difundido por 31 emisoras de radio y 8 canales de televisión, además de que más de 30 medios de comunicación lo transmitieron a través de su página de Facebook. En la transmisión a través de las redes sociales del INE, el debate fue visto en vivo por 230.000 personas.
El próximo domingo 2 de junio están llamadas a las urnas 13.573.897 ciudadanas y ciudadanos que cuentan con credencial para votar vigente y que podrán emitir su voto en las elecciones locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. En Aguascalientes se renovarán 11 ayuntamientos. En Baja California se elegirán gubernatura, 25 diputaciones y 5 ayuntamientos. En Durango, 39 ayuntamientos. En Quintana Roo, 25 diputaciones. En Tamaulipas, 36 diputaciones. Y en Puebla se renovará la gubernatura y 5 ayuntamientos. Las campañas electorales en los 6 estados concluirán el 29 de mayo para dar paso a 3 días de periodo de reflexión y el 2 de junio a la jornada electoral.
Y respecto al voto de las y los mexicanos en el extranjero, el INE dio a conocer que continúa con la recepción de los sobres postal voto que las y los poblanos registrados en la lista nominal para votar por la gubernatura de Puebla desde el exterior están enviando al país. Con corte al 13 de mayo, de las y los 4.269 paquetes electorales postales que el INE envió a los domicilios registrados por las y los connacionales en la lista nominal, se han recibido de vuelta 1.200 sobres postal voto. La mayoría han sido enviados desde Estados Unidos con un total de 1.105, seguido de Canadá y Alemania con 25 y 22 respectivamente. El INE reiteró el llamado a las y los poblanos registrados en la lista nominal para que una vez que reciban su paquete electoral postal, ejerzan su derecho y envíen su voto lo antes posible, pues de acuerdo con la ley electoral, solo serán tomados en cuenta los votos que lleguen a México hasta el 1 de junio a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Los paquetes electorales que envió el INE a las y los poblanos residentes en el extranjero contienen la boleta electoral de la gubernatura de Puebla, un sobre voto para resguardar la boleta marcada, un sobre postal voto con la guía prepagada, así como un instructivo e información para votar por la vía postal desde el extranjero. En www.votoextranjero.mx encontrarán toda la información necesaria para emitir su voto desde el exterior, así como dar seguimiento a su paquete.
El programa de resultados electorales preliminares de Puebla iniciará operaciones a las 19 horas del domingo 2 de junio, día de la elección extraordinaria en la entidad, y operará durante 24 horas. Al respecto, la consejera Pamela San Martín.
A las 7 de la noche del 2 de junio empezará a fluir resultados del PREP y el cierre de la publicación será a las 7 de la noche del día 3 de junio, por supuesto, siempre y cuando antes no se logre recabar el 100% de las actas del PREP.
La consejera San Martín dijo que para la operación del PREP de Puebla se han establecido diversos mecanismos y ajustes al propio sistema que buscan agilizar la difusión de los resultados preliminares y generar mejores flujos de acopio y transmisión de la información.
Como son el mandato a los CAES de digitalizar la totalidad de las actas PREP, por supuesto privilegiando en su caso la difusión de los datos del conteo rápido y así mismo privilegiando las cuestiones de asistencia electoral en la casilla, pero buscando que se tomen las imágenes de acta PREP de todas y cada una de las actas en las casillas, es decir, del mayor número posible.
También dijo que se instalarán 15 centros de acopio y transmisión de datos en las sedes de los 15 consejos distritales del INE en Puebla. Y en 4 de estos se recibirán las actas de las elecciones de los ayuntamientos que están en disputa en este momento. Se han realizado 2 simulacros del PREP Puebla el 12 y 19 de mayo, mientras que el tercer simulacro será el domingo 26. El PREP brinda información a partir del cierre de las casillas, durante 24 horas. Se trata de la publicación en tiempo real y a través de Internet de los datos de las actas generadas en cada casilla electoral. Su objetivo es informar oportunamente a autoridades electorales y ciudadanía bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad.
El pasado 16 de mayo, al comentar la conferencia magistral de primavera 2019 organizada por el INE, Desigualdad y Democracia, la Inclusión Social y el Acceso a Derechos Humanos en las Américas, impartida por la doctora Betilde Muñoz Pogosian, la consejera Dania Rabel enfatizó que no puede haber una democracia plena cuando existen sectores de la población que no ejercen sus derechos elementales y dijo que la desigualdad es percibida como una inequidad en el acceso a varios bienes, entre ellos el acceso al poder.
De verdad, yo creo que no podemos hablar de la existencia de una democracia plena cuando existen sectores de la población que no pueden ejercer sus derechos. Desde luego, en el ámbito del Instituto Nacional Electoral nos toca velar porque todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales.
Al dictar la conferencia, la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, Betilde Muñoz Pogosian, consideró que América Latina es la región más desigual del mundo y subrayó que el desempleo, la precariedad laboral y los menores ingresos son el resultado de factores estructurales que tienen consecuencias en las posibilidades concretas que las mujeres tienen de participar en la política.
Más allá de la enorme diversidad adquisitiva que hay en América Latina, la desigualdad se deriva de la discriminación de clase, de raza, de género, de origen geográfico, de distinta capacidad física, que practicadas de manera categórica, es decir, excluyendo a todos o casi todos los miembros de la población, la convierte en un fenómeno multidimensional y la hacen definitivamente incompatible con los ideales democráticos que están promovidos regionalmente.
Dijo que una de las consecuencias directas de cómo se trasladan los hechos a las percepciones es el cada vez más pronunciado desencanto de la ciudadanía latinoamericana con la democracia. Además, hizo un llamado a erradicar la desigualdad.
Pero yo lo quiero aterrizar a nuestra capacidad de acción a nivel individual, a nivel profesional, a nivel institucional. Bajemos la barra de tolerancia, no podemos estar cómodos con que acciones que discriminan, que generan desigualdad, que limitan el goce de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas, continúe existiendo.
El martes pasado, el INE llevó a cabo la tercera conferencia del seminario ¿Por qué el género es relevante para los hombres? Las nuevas masculinidades, en la que el académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Fernando Bolaños, abordó el tema violencia de pareja y estrés en hombres. Al clausurar el seminario, la presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, la consejera Dania Rabel, señaló que con este ciclo de conferencias se ha buscado crear conciencia sobre el papel que juegan no solo las mujeres, sino también los hombres en la solución de los problemas derivados de la desigualdad histórica entre los géneros.
Es necesario que los hombres se cuestionen cómo los roles y estereotipos de género inciden en las vidas de todas y todos, y más importante aún, cuál es su responsabilidad y cómo contribuyen a su difusión y a su erradicación. Los roles y estereotipos de género cobran vital importancia para entender cómo se han configurado diferentes colectividades, ya que son normas y preceptos sociales y culturales que dictan las características y límites de lo masculino y femenino, es decir, cómo debe actuar una mujer o un hombre, simplemente con esto restándonos libertad y no dejándonos ser como queremos ser.
Al dictar la conferencia, Fernando Bolaños dijo que desde la infancia hasta la vida adulta, los hombres reciben mensajes estereotipados, por lo que en el proceso de aprendizaje es de suma importancia reflexionar sobre qué mensajes se están transmitiendo a los niños.
Se aprenden desde pequeñines, ¿no? Los pares, por supuesto, los chicos y chicas, en este caso los chicos de nuestra edad, pues también sabemos que han sido un actor importante en el aprendizaje de ser hombre, ¿no? Y ahí, bueno, pues como estamos repitiendo el mundo adulto, ¿no? Cuando somos adolescentes, jóvenes, y a veces no nos detenemos a reflexionar sobre esto, porque, bueno, es algo que está bastante naturalizado, pues entre los mismos jóvenes reproducimos muchas de estas ideas.
Señaló que la cultura de la denuncia comienza a penetrar lentamente entre las mujeres que son acosadas sexualmente y que se están dando los primeros pasos hacia la solución del problema y la erradicación de los casos de acoso sexual en los centros de trabajo.
La semana pasada, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participó en una serie de encuentros en Colombia en el marco de la elección que se realizará en octubre en ese país. Invitado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia, el consejero presidente fue parte de un conversatorio sobre la experiencia mexicana en el registro de afiliados de los partidos políticos, que se llevó a cabo el 14 de mayo en Bogotá. Además, participó en una mesa de trabajo con los magistrados de la autoridad electoral de este país para compartir las experiencias del proceso electoral federal 2017-2018.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la existencia de uso parcial de recursos públicos por parte de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, al difundir un video en el contexto del proceso electoral 2017-2018 en el que aparecía Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al frente. La Sala Superior confirmó el fallo de la Sala Especializada, que infraccionó al titular de la CEIDO, Alonso Israel Lira, y al director general de Comunicación Social, Rafael Lugo, por el uso parcial de recursos públicos que podrían afectar la equidad en la contienda electoral.
En otro asunto, la Sala determinó que hubo responsabilidad por parte del secretario de Turismo, Miguel Torruco, y su vocero, Héctor Gustavo Armenta, por la difusión de un video en el que aparecía el jefe del Ejecutivo, así como el emblema y siglas del Partido Morena, para promocionar la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, lo que representó una violación al artículo 134, párrafo 7 de la Constitución.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició acciones de prevención y combate del delito electoral enmarcadas en los predespliegues y despliegues ministeriales que se realizarán en las 6 entidades con elección el 2 de junio. En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía, José Agustín Ortiz Pinchetti, apuntó que se ha trabajado en conjunto con el INE y con la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar que se cometan delitos electorales en los próximos comicios. Además, dio a conocer avances de diversas averiguaciones en la materia y destacó que se informará continuamente de cada caso y se investigarán de manera imparcial cada una de las denuncias que se presenten. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.